culminamos el capítulo 3 de Colosenses. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos vamos a mover a otra cosa después. La semana que viene vamos a hablar del amor. Y de ahí en adelante nos vamos a dedicar a la vida de Jesús desde la perspectiva, desde una perspectiva única y especial que no le voy a decir ahora mismo. Mejor no le digo, es surprise. Pero esta semana, vamos a terminar Colosenses hoy, la semana que viene hablamos del amor. Y de ahí en adelante, hasta que lleguemos a Semana Santa, nos vamos a dedicar a ver la vida de Jesús desde una perspectiva única y especial para nosotros. ¿Okay? Mientras tanto, entonces, lo que vamos a hacer es terminar lo que empezamos. En la tercera parte del capítulo 3, esta es la tercera parte, o sea, hemos predicado, este es el tercer sermón. El apóstol Pablo le escribe a los colosenses, por supuesto, y les exhorta a que las relaciones del diario vivir sean transformadas, sean renovadas, sean revestidas. Y ya vimos algunas de las cualidades en las cuales Pablo dice que nosotros debemos cambiar, cosas que debemos hacer, cosas que debemos quitar de nuestras vidas y cosas que debemos añadir a nuestras vidas. Pero hoy vamos a ver eso en el contexto de tres lugares en los cuales usted se mueve. Tres entornos. Número uno, la congregación. Número dos, la familia. Y número tres, en el trabajo. Entonces vamos a ver sus relaciones, cómo Dios quiere usarte, cómo es que Dios quiere trabajar y qué es lo que debemos hacer para que nuestra vida en esas tres esferas sean transformadas. Y cuando digo esas tres esferas, básicamente estamos cubriendo la vida entera de uno. O estás en casa, o estás en la iglesia, o estás en el trabajo. Para algunos de ustedes dicen, si estoy en el parque, de todas maneras tú sigues siendo la iglesia, aunque estés en el parque. Amén. Entonces vamos a ver cómo debemos estar nosotros pensando y haciendo como resultado de la nueva vida que tenemos en Cristo. Y ahí es donde comienza todo. Por eso en el principio del capítulo 3, el apóstol Pablo comienza diciendo, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis que muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, que entonces vemos nosotros que para comenzar todo tiene su base en que usted tenga una relación con Dios como Él manda y como Él demanda para poder vivir lo que vamos a hablar. O sea que usted tiene que haber muerto a sí mismo y haber resucitado en Cristo Jesús. Eso ya lo hablamos al principio. Luego hablamos también de la renovación, que el Espíritu es el que nos renueva y todo. Pero aquí vamos a ver eso, además del poder de la palabra y revestirnos de ciertas cosas. Ahora, vamos a ver entonces si hemos sido resucitados en Cristo, en estas tres áreas, cómo debe cambiar nuestra vida. Vamos a leer en Colosenses 3, en el verso 16 al 25. Colosenses 3, del 16 al 25, hasta el final del capítulo. Dice la palabra de Dios. Oigo páginas por ahí, la están buscando, ¿verdad? Bueno, le voy a dar tiempo. Algunos te dicen, ¿para qué la voy a buscar si me la pusieron ahí ya? Pero bueno, que usted busque en su Biblia, si usted la marca donde usted quiere, pone comentarios, allí usted, ¿verdad?, hace lo que quiere. Porque en su casa yo no le voy a llevar la pantalla. Aunque usted pueda usar el teléfono, no importa. En el verso 16, comenzando, dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y empiezan las relaciones familiares aquí. Lo que estábamos hablando aquí tiene que ver con la iglesia. Pero ahora vamos a brincar a las relaciones familiares. ¡Mujeres! ¡Estad! No quieren ni mencionar esa palabra. ¡Es que les duele! ¡Sujetas! ¡Eso! Aplaude el esposo. ¡Codazo al esposo también! ¡Mujeres, estad! No se atreven a decirlo. ¡Sujeta! ¡Sujetas a vuestros maridos! ¿Cómo qué? Como conviene en el Señor. ¿Le conviene? Dígale a la hermana que está a su lado, le conviene. No se atreve a decirle porque va a llevar un codazo, ¿verdad? Le conviene. Qué bien, ¿verdad? Todos calladitos. No, mejor no digan. Pero vamos a seguir. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ahora sí. Ahí sí pegan el grito, ¿verdad? Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Te fue mal, Luisito, ¿eh? ¿Quién te mandó? No debiste haber hablado. Ahora, seguimos. Hijos, sed obedientes. Gritan los papás y las mamás, ¿verdad? Hijos, sed obedientes a vuestros padres en algunas cosas. En todo, dice aquí, ¿verdad? En todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no fastidies a vuestros hijos, no los exasperéis, ¿verdad? No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí hay para todos, ¿verdad? Siervos, obedeced en todos a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y eso sin acepción de personas. No se salva a nadie. Amén. El Señor añada bendición a su palabra mientras la explicamos y aprendemos hoy. Amén. Vamos a ver, vamos a comenzar en nuestro entorno de la congregación o en la iglesia o alrededor de los hermanos. Lo que dice el apóstol Pablo aquí comenzando en el verso 16 y 17. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, que con sabiduría enseñemos, amonestemos, y que usemos cánticos espirituales, salmos, himnos, y que seamos agradecidos, que vivamos agradecidamente. Vamos a ver esas cosas. Entonces, mirando bien allí, si usted mira este pasaje y se va a Efesios, vamos a Efesios en el capítulo 5, vamos a comparar esto, porque en Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo también habla de esto y le avisa también a los de Efesios, y vamos a ver en el verso 18 al 21 del capítulo 5 de Efesios. Mire lo que dice. Y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. ¿Vieron? En Colosenses le dice, sean llenos o tengan abundancia de la palabra. Aquí dice, sean llenos de qué? Del Espíritu Santo, no de vino. Hablando entre vosotros, y mire lo que dice, con salmos, himnos y cantos espirituales. Lo mismo que dice allá, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a los otros en el temor de Cristo. Paramos allí. Pero hay un verso más después, dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Eso fue chancadita, ñapa. Otra vez repetido para que no se le olvide, ¿verdad? No, pero yo sé que ahí ya como que ya se cansaron las mujeres de escuchar eso. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de todo esto y vamos a aclarar. Primero que nada, lo que exhorta en Colosenses es a abundar en la palabra. Comienza con ser llenos con la palabra de Dios. Usted tiene que estar lleno de la palabra de Dios. Si usted dice ser cristiano, si usted dice que usted ha resucitado en Cristo, si usted dice que usted tiene una nueva vida que Dios le ha dado, usted debe practicar la llenura de la palabra. Si usted no está lleno de la palabra, lo que tiene es palabrería. Como dicen en Colombia, babosadas pues. Puras babosadas, ¿verdad? Si usted no está lleno de la palabra, créame, usted, su palabrería no es suficiente para usted. Abundante en la palabra. Si tú quieres aumentar en fe, entonces es necesario que aumentes en la palabra de Dios, en el consumo de la palabra. Mira lo que dice Romanos capítulo 10 en el verso 17. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Cristo. O sea, si usted quiere aumentar su fe, ¿cuántos quieren aumentar su fe? ¿Verdad? Que eso es bien sencillo. Todos queremos tener más fe. Si usted quiere tener más fe, usted debe entonces ir a la palabra de Dios. Porque mientras más usted va a la palabra de Dios, más convicción, más seguridad le da a Dios. Porque su palabra es fiel. Amén. Y le va a dar a usted crecimiento en su fe. Va a aumentar. Así es como usted entonces debe leer la palabra de Dios todos los días, porque en ella ¿qué? Usted va a descubrir los tesoros, las riquezas que Dios quiere revelarle, que Él le está ofreciendo desde su trono de gracia en abundancia, riquezas espirituales. Lo va a dejar maravillado si usted lee la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios entonces quiere Él mismo, desea que tenga un efecto en nosotros, que abunde la palabra, ¿para que qué? En sabiduría. Tengamos sabiduría. Ahora, no se crea que usted, porque lee la palabra, se aprende el versículo, usted es sabio. Tiene que haber otro elemento. Y es el elemento que dijimos en Efesios capítulo 5 hace un momento, que es depender del poder transformador del Espíritu Santo. O sea, hay gente que sabe manejar la palabra, se la conocen, pero el Espíritu Santo es el que le da poder a esa palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo y la palabra de Dios moren en ustedes abundantemente. Es como una moneda. Si usted lleva una moneda y la va a usar, o un billete, y solo tiene la cara de enfrente y en la parte de atrás está en blanco, ¿se lo aceptan? No, tiene que tener ambas caras. Tiene que tener ambas. La moneda necesita dos caras. El billete necesita dos caras. Igualmente, en su cristianismo, usted necesita estos dos elementos. Que el Espíritu Santo llene su vida y que la palabra de Dios more en abundancia en usted. Entonces viene la sabiduría. Ese es el efecto. Y eso se es evidente cuando nosotros vemos que la gente toma decisiones que son de acuerdo a la palabra de Dios y que benefician. Eso es evidente en la manera en que usted usa su lengua. Es evidente en la manera que usted se relaciona con los demás. Es evidente en la manera que usted maneja sus finanzas. Es evidente en su servicio hacia los demás. En toda su vida, en toda área de su vida. Significa esto que si yo entonces, mi vida está regida y dejo que el Espíritu Santo me guíe con su poder transformador y tengo abundantemente la palabra de Dios en mi vida, entonces yo puedo realizar la labor que a mí me toca de estas tres cosas que venimos predicando desde hace semanas. Las tres cosas que estamos hablando están en el título del sermón, resucitados. ¿De quién tiene el poder para resucitar? Usted no lo puede hacer por su cuenta. Usted no se puede dar una nueva vida. Solamente el poder de Dios puede levantarlo de esta mortandad que tenemos por causa del pecado. Dios te da la vida, resucitados. Ahora dice, renovados. Después, ¿quién es quien renueva nuestra vida diariamente? Dios, el Espíritu Santo, renueva nuestras vidas, dando convicción a nuestra vida de cuando estamos mal, cuando usted siente allí el golpe, ¿verdad? Ah, tengo que ir a pedirle perdón, oh, tengo que cambiar esto, tengo que hacer esto. Eso es Dios obrando en su vida. Pero la tercera, revestidos. ¿Quién hace eso? Usted. ¿Vieron? Dios nos resucita, nos da una nueva vida. Dios nos renueva cada día, nos da el poder. ¿Para qué? Para que usted se revista. No espere. Cuando usted era niño, usted lo vestían. ¿Todavía lo visten? Si hay alguno de ustedes que todavía lo visten, enséñenme el truco para yo decirle a mi esposa que me vista en las mañanas. Ese es el problema. Usted se tiene que revestir. Usted, esa es labor suya. Entonces, usted viene a la palabra de Dios, que de hecho, el libro, la palabra de Dios es tan poderosa, por eso él dice que more abundantemente en nosotros, porque tiene poder para cambiar, amén. Mire, la palabra de Dios es muy entretenida para aquellos que la leen con un corazón dispuesto, pero no podemos hacer de ella un entretenimiento solamente. Hoy en día nosotros podemos ir al cine y ver películas cristianas, ¿verdad? Se está volviendo esto un poco abundante y famoso. ¿Por qué? Porque hace unos años atrás alguien decidió hacer una película, por ejemplo, Facing the Giants, encarando los gigantes de nuestra vida. ¿Cuántos la vieron? Tremenda película. Y si usted no la ha visto, la ponemos en la iglesia para que la vea. ¡Wow! Se llenaron los cines. Hollywood no lo podía creer que los cristianos tuvieran una movie en el cine que salió número uno ese fin de semana en su apertura. Increíble. Entonces, por ahí sacaron otra, Fireproof. ¿Cuántos la vieron? A prueba de fuego. Muchos de ustedes están como, si no la ha visto, se la pongo aquí en la iglesia también. Está muy linda. Volvieron a llenarse los cines y esta vez Hollywood comenzó a decir, aquí hay billete en esos cristianos. Y por eso entonces empezaron a salir otras películas que no necesariamente llevan un espíritu cristiano, pero son de la Biblia. Y empiezan a salir películas como Noé, ¿verdad? Usted mira la película de Noé, se va a dar cuenta que hay mucha cosa extra bíblica, fuera de la Biblia, que uno dice, ¿verdad? Pero Hollywood dijo, aquí hay una oportunidad, si decimos que es de Noé y tiene buenos efectos, los cristianos van a venir. Y mire, si usted se quiere entretener, vaya y véala, pero mucho cuidado con el entretenimiento, ¿verdad? Porque la Biblia no es para entretenimiento, a pesar de que puede entretenernos cuando la leemos con el corazón que es. Ahora, el libro, la Biblia no es simplemente un libro de ayuda. Hay mucha gente que lo ve que necesito ayuda, voy a la Biblia. Necesito ayuda, dígame un versículo. Qué bueno, me alegro mucho. Pero eso no es solamente eso. La Biblia es mucho más que un libro de entretenimiento, un libro de ayuda. Ni siquiera un manual de instrucciones. ¿Qué tengo que hacer? Voy a buscar la Biblia para ver qué tengo que hacer. Sí, la Biblia da instrucciones, pero la Biblia no se queda allí. La Biblia va mucho más allá. La palabra de Dios es mucho más poderosa. El propósito es llegar y penetrar hasta los tuétanos. Hasta lo más profundo de tu espíritu, alma y discernir. Hebreos capítulo 4 en el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios no solamente se te queda en la mente y te hace bien y te hace pensar. No, te llega hasta lo profundo y Dios tiene un propósito con eso. Los tuétanos, usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Es la médula ósea, aquello que está dentro de los huesos, lo más profundo de los huesos. Hasta allí llega la palabra. Los huesos suyos deben tronar cuando lee la palabra. Su alma y su espíritu deben ser traspasados por la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios quiere, penetrar hasta donde nadie puede. El alma, nuestros pensamientos, revelarnos cuando estamos mal, mirar las intenciones de nuestro corazón, que esa no la sabe nadie, solo Dios y usted. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿para qué Dios quiere que su palabra penetre tan profundo en su vida? Para cambiarlo, para transformarlo, para renovarlo. Ese es el propósito. Mire, 2 de Timoteo capítulo 3. Todo el mundo conoce el verso 16, pero comencemos en el verso 14. 2 Timoteo capítulo 3, en el verso 14 hasta el 17. Vamos a ver. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Le está diciendo a Timoteo, todo lo que se te ha enseñado en la palabra, convéncete, mijo. Tú, sin embargo, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden dar la ¿qué? Sabiduría. Recuerda lo que dijo. Pablo había dicho a los colosenses que la palabra de Cristo abunde para que en sabiduría podamos amonestar y enseñar. Ahora, la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo. Y ahora viene el versículo que todo el mundo conoce. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Ahora, mire el final. ¿Cuál es el fin de que Dios mande su palabra y penetre hasta lo más profundo de usted a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra? Dígame aquí si hay algún perfecto. Entonces todavía necesitamos que la palabra penetre en su vida hasta llevarnos a la perfección. Se trata de un proceso que solamente el Espíritu Santo tiene poder para hacerlo. Ahora, si nosotros confiamos en Él, entonces Él hace su parte y nosotros hacemos el esfuerzo de revestirnos. ¿Cómo lo hacemos? Comenzando por leer su palabra. Estando en la palabra de Dios es necesario todos los días. El Espíritu abunda en nosotros, nos da sabiduría y hace todo lo que Él tiene que hacer. Pero es necesario que nosotros estemos dispuestos a rendirnos a Él voluntariamente y humildemente. Porque Dios quiere tu vida entera, Dios no quiere partes. A Dios no le gustan los pedacitos. Dios es un Dios entero y le gusta todo entero y completo. Amén. Porque Él va a completar todo en tu vida. Va a ser resucitada, renovada y revestida de Él cuando tú confíes en Él. Colosenses capítulo 1, en el verso 28. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de que poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Ese es el fin de la palabra de Dios, perfeccionarnos a nosotros. Por eso necesitamos tanta sabiduría. Entonces, Dios nos capacita para enseñar y amonestar a otros. O sea, nos da el privilegio. Ahora, tenga cuidado. No se trata entonces de que usted va a andar por ahí dándole con la Biblia por la cabeza a todo el mundo. Y cada vez que alguien dice algo, la Biblia dice. Y sacándole versículos a todo el mundo como si fueran puñales. Ajá. Tenemos que tener mucho cuidado. Tampoco se está refiriendo a una persona que tiene el don de enseñanza o exhortación, sino que nos deja saber a nosotros que es importante que nosotros en nuestra propia vida podamos ejercer sabiduría para que entonces podamos ser ejemplos. Usted enseña, usted es un maestro y no se da cuenta. Usted enseña con su testimonio, con su manera de vivir. Usted enseña a los demás. Usted tiene que enseñar lo que vive porque usted vive y enseña lo que vive y punto. Entonces usted puede amonestar a otros, entonces usted puede ayudar a otros. Pero entonces no se trata de regañar y criticar y sacarle en cara los defectos a los demás. Porque Dios no le ha dado a ninguno de nosotros, ni a mí ni a usted, la autoridad de ser el maestro de los defectos y ejercer como tal ante la gente. Nos creemos maestros de los defectos de los demás y no podemos ser así. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que ejercer confrontación compasiva. Usted tiene que confrontar a los hermanos cuando los ven pecados, pero hágalo con compasión. No sea que después lo tengan que confrontar a usted. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo usted hace? Mire lo que dice con salmos, himnos y canciones espirituales. ¿Cuándo fue la última vez que usted le cantó a alguien? No, bendito sea el Señor. Algunos te dicen, no, pastor. Que no me cante fulano, que no me cante fulana. No, que mejor que no me cante. Mejor que me dé la letra. Mejor que me la baje de iTunes. Pero le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos alguna vez por un canto? Un himno. ¿Verdad? O sea, ustedes yo estoy seguro que tienen unas que otras alabanzas que usted ha oído en su vida. Dice, cada vez que oigo esta alabanza, mi corazón se parte. Caigo. Me quebranta. ¿Amén? ¿Vieron qué importante es la alabanza? ¿Por qué es tan importante que usted cante y alabe al Señor? Use los salmos. ¿Sabe que los salmos son canciones? Y hay 150 de ellos. En la Biblia hay varios himnos. Solamente hay como 4 o 5, creo. En Filipenses y por aquí y allá. Pero cantos espirituales. Cantos que usted se sabe. Ahora tengan cuidado. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes alguna vez le han dicho, mire, yo sé que estás desanimado, pero escúchate esta alabanza? ¿Le has dicho a alguien eso? Te la voy a mandar. Cuidado con estar mandando alabanzas que usted no ha pagado por ellas. Eso es piratería. Eso es robar. No, pero en el internet decía que la descargara gratis. ¿Y usted le cree al internet todo lo que dice? Tenga cuidado, no esté descargando cosas así. Como cristiano, usted cómprela. Cómprelo ya, pague por ella. Y luego le dice al hermano, mira, aquí va. Amén. Pero Dios así trabaja y nosotros podemos aquí cantar y adorar a Dios. Pero allá afuera, que cuando oigan la radio, mire hermano, cuando usted oiga la radio, que oigan a Cristo. Amén. Que cuando usted pone música en su casa, que oigan a Cristo. Amén. ¿Qué le parece? Aleluya. Thank you very much. Necesitaba oír eso, ¿verdad? Que aquí mismo en el altar, que lo que suena desde acá llegue hasta allá. Pero que llegue como un bálsamo a su vida, que le refresque. No un entretenimiento, sino una transformación en su vida. Así que nosotros tenemos que estar constantemente chequeándonos aquí. Es la oración constante, sonante, que oigo de los labios de nuestro líder de alabanza cada vez que nos reunimos. Que los cantos que vamos a elevar, que las canciones que vamos a tener aquí sean un mensaje. Siempre esa palabra la usa, que sean un mensaje, que comuniquen el mensaje de Cristo. Y esa es la idea, que cuando hablemos entre nosotros sea adoración. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Adoración que promueve la gracia de Dios. Ahora, hacer todo en el nombre de Jesús, todo en el nombre de Jesús. Todo de palabra o de hecho. Lo que usted haga o lo que usted diga, sea en el nombre de Jesús. Porque si usted es cristiano, usted es la imagen de Él y en el nombre del Señor. ¿Por qué? Por su gracia, por su amor, por su autoridad, por su voluntad, por su poder, por su reputación. Cuando usted haga las cosas, diga, lo voy a hacer en el nombre del Señor. Y lo va a hacer por su gracia. ¿Por qué? Porque sin Él usted no tiene para dar mucho. Él le ha dado por gracia usted debe dar. Por su amor, porque el amor de Él se ha derramado sobre usted. Cuando usted haga las cosas de palabra o de hecho, hágalas por su autoridad, porque Él le ha dado autoridad. Hágalo por su voluntad, porque es la voluntad del Padre que usted haga estas cosas. Hágalo por su poder, porque el Espíritu es quien le da poder a usted y dependa de Él. Y por su reputación, para que no haga quedar mal a Dios. Recuerde a quién usted representa. Usted representa a Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Compórtese como tal. Qué difícil es eso. Pero represente bien a su dueño, a su padre, a su creador. porque de Él es que recibimos todo don, viviendo agradecidamente, como si no fuera motivo suficiente todo lo que ha hecho, ¿verdad? Vivir agradecidamente. Hay mucho en nuestras vidas que debe resucitar, renovar y revestirse, y ojalá que así hagamos. Ahora, vamos al hogar, vamos a la casa, vamos a entrar a la casa. Abra la puerta y que vamos para su casa ahora mismo. Vamos a hacer un chequeo de la casa, a ver cómo estamos. Mire esto. Comenzamos con las mujeres, porque las mujeres primero, ¿verdad? Las ladies first. Las damas primero, ¿verdad? Pero yo creo que antes de hablar de las mujeres o con las mujeres, pensemos en una cosa. Nuestro compromiso cristiano afecta todas las relaciones y toda esfera en la que nosotros operamos, en todo lugar, nuestra familia y donde sea, ¿verdad? Y el apóstol Pablo le escribe a los cristianos acerca de estas responsabilidades, especialmente en el área de la familia. Ahora, en los tiempos en los cuales Pablo estaba hablando aquí en la iglesia de a los colosenses bajo el Imperio Romano, las cosas eran un poquito diferentes. Y todo el que vive en una casa bajo una persona, por ejemplo, todo el que vive en mi casa, yo soy la cabeza de mi casa como hombre, todo el que vive bajo mi techo está bajo mi responsabilidad. Desde el más viejo hasta el más chiquito, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ejercer, pero vamos a ver qué sucede esto. Ahora, incluía en este tiempo a los esclavos, porque en ese tiempo la gente tenía esclavos en su casa, y Pablo le dice, mire, si usted es un esclavo, si usted es un siervo en una casa, compórtese como tal, y vamos a hablar de esto. Nosotros no tenemos siervos y esclavos en estos días así, como en aquellos tiempos, pero sí, nosotros vamos al trabajo y servimos a un jefe. Y podemos aplicar los mismos conceptos a nuestro trabajo. Pero vamos a empezar por la familia. La polémica, por supuesto, siempre es acerca de sujetarse, el problema. Y en este punto es bueno siempre aclarar un poco. Pablo menciona 6 personas aquí. El hombre, ¿verdad? La mujer y el hombre. Esposo y la esposa. Menciona padres e hijos. Y menciona a los siervos y sus amos. O sea, hay 3 parejas aquí. Y vamos a hablar de acuerdo a esas 3 parejas, como él las definió. ¿Ok? A la mujer le dijo que se sujetara. Los siervos tienen que estar sujetos a sus amos, la mujer tiene que estar sujeta a su marido, los hijos sujetos a sus padres. Pero en ningún momento le dijo a la mujer, obedece a tu marido. ¿Vieron la diferencia? A los hijos le dijo, obedezcan a sus padres. A los siervos le dijo, obedezcan a sus amos. Pero a la mujer no le dijo, obedece a tu marido. Sujétate. No dijo obedécele. Hay una diferencia. Y ya mismo vamos a ver esto un poquito más claro. Pero la palabra sujetar sucede en el Nuevo Testamento 38 veces. De estas 38 veces se refiere a 2 tipos de sujetarse o sujeción. Y vamos a explicar esto un momento. Porque cuando dice, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 27, dice que todas las cosas están sujetas porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. ¿Vieron eso? Todo está en sujeción bajo sus pies. Ahora, cuando se usa la palabra sujeción aquí, se usa en la voz alta. Se usa en la voz alta. ¿Qué significa esto? Que está hablando de que la creación está sujeta a Él porque Dios dijo, porque Dios es quien es y punto. ¿Vieron? Esa es la voz alta. Ahora, también se usa la palabra sujetar o sujeción, que es la manera en que se usa en Colosenses, que es en la voz media. La otra es la voz activa. Tú te sujetas a Dios porque Dios es Padre y Creador. Él te hizo y no nosotros a nosotros mismos. Toda la creación está sujeta a Él. Eso es la voz activa. Ahora, la voz media es usar la palabra sujeción de otra manera. Por ejemplo, lo vemos en Efesios capítulo 5, en el verso 21, donde dice, sujetaos los unos o someteos los unos a los otros en el temor de Cristo. O cuando habla allí la mujer, sujétese a su marido. Se usa en la voz media. ¿Qué significa esto? Que es una sujeción voluntaria, con humildad. O sea, el hombre no le puede exigir a su esposa, tú te sujetas. No, 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 eso es voz activa, solo Dios puede hacer eso. Es en voz media. Gracias, mi amor, por voluntariamente sujetarte a mi cuidado. ¿Amén? Voluntariamente y humildemente. Aleluya. ¿Vieron la diferencia? O sea, en este caso, Pablo está usando la voz media, entonces implica que debe ser una sujeción voluntaria y humilde. No que el marido la sujete, porque si él la sujeta, entonces ya no es voluntario, ya es obligación. Y tampoco habla de obediencia como dimos antes. No se trata de hacer todo lo que él dice, porque esos son otros 20 pesos. Eso es para otro día. Ahora, quiere decir que tiene que sujetarse en el Señor, dice allí. Esto es una actitud, como le dije, de humildad y de ser voluntariamente sujetado. Ahora, ¿qué significa esto en el matrimonio? Igual que en la Trinidad, hay una diferencia funcional, pero hay una esencia igual. Le explico esto. Cuando usted mira la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, son el mismo en esencia, ¿verdad? Esencialmente es el mismo, un solo Dios. Pero en función son diferentes. El Padre no fue a la cruz, fue el Hijo quien fue a la cruz. El Espíritu Santo no fue crucificado, fue Jesús el que fue crucificado. ¿Vieron la diferencia? El Espíritu Santo es el que da convicción al corazón, no Jesús. ¿Vieron? Funciones. En términos de funciones, el Espíritu Santo está sujeto a Cristo, Cristo está sujeto al Padre. Eso es función. Pero eso no significa que los tres no sean divinos en sí. Entonces, hay una igualdad en esencia, los tres son iguales, pero en función son diferentes, en subordinación. Uno tiene una responsabilidad más alta que el otro y está sobre el otro. Y a Cristo no le enoja que el Padre tenga autoridad sobre él, y al Espíritu Santo no se enoja porque Cristo tiene autoridad sobre él. Voluntariamente se sujetan uno a otro para cumplir un solo propósito. Así mismo pasa en el matrimonio. El hombre y la mujer tienen diferentes funciones. Dios le dio al hombre la responsabilidad de proveer para el hogar. A la mujer le dio la responsabilidad de cuidar el hogar, ¿verdad? Ahora, la mujer se va a trabajar y si se descuida el hogar, tiene un problema, ¿verdad? Y si el hombre no trabaja, otro problemón. Porque hay diferentes funciones que hacemos. Ahora, cuando usted mira el matrimonio, ambos son hechos a la imagen de Dios. El hombre y la mujer son iguales en esencia, pero en función son diferentes. Dios no hace acepción de personas, dice la Biblia. Hombre o mujer, somos iguales ante Dios. Entonces, en esencia, somos iguales, pero tenemos el mismo valor delante de Dios, pero en función somos diferentes. Y una de las funciones de la mujer es sujetarse al cuidado y dirección de su marido. Ojo, cuidado y dirección amorosa de su marido. Ahora vamos a hablar del marido. Amen a sus esposas y no las maltraten, básicamente. Le dice al esposo, ¿verdad? No seáis ásperos con ellas. El amor que describe aquí es el amor ágape, no amor sexual. No es eros, que es amor sexual. No se trata de amor filial, que es amor de amistad. Es amor ágape. La palabra que usa Pablo allí es ágape, un amor sacrificial como el que Cristo tuvo por nosotros. Que el hombre se esmere y se sacrifique porque ella brille y sea completamente el deleite de él verla a ella realizarse. Y no promoverse él, sino promoverla a ella. Y buscar su bienestar y su satisfacción en todo tiempo. ¿No fue ese el modelo de Cristo? ¿No es Cristo el que hace todo por la iglesia? ¿Deja todo por la iglesia? ¿No es Cristo el que bendice la iglesia, que cuida la iglesia y el que fue a la cruz por la iglesia? Así debe ser el marido. Y no ser áspero con ella. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay muchos hermanos que llegan a la iglesia, aquí no, pero en otras iglesias yo he oído, que llegan a la iglesia y mi amor, mi corazón de melón, mi caramelito, ¿dónde te pongo? Y llegan a la casa, vieja tonta. Vos no sabés. Tú sí molestás. Y después le dice, la Biblia dice que usted se tiene que sujetar. Y ahí es cuando ella le dice, no seas ridículo. O le leí los pensamientos a algunas de ustedes, ¿verdad? Tremendo. ¿Vieron? Ahora, yo quiero que entendamos una cosa. Y es que es bien importante la dinámica cristiana en las relaciones entre el hombre y la esposa. El hombre se tiene que sacrificar por su mujer, ¿verdad? Por su esposa, para que ella pueda tener el bienestar. Y ahora, un hombre que ama, un hombre que se sacrifica, un hombre que está pendiente de las necesidades de una mujer, ¿no es fácil someterse a él? Si te cuida, te ama, y te da todo lo que necesitas. No lo que quieres, lo que necesitas. Muy diferente, ¿verdad? Y va mucho más allá y se sacrifica por ti. ¿Quién no se sujeta a un varón así? ¿Amén? Ah, bueno, aleluya, está bueno. Está bueno. No ser ásperos con ella, ya le dije. Los hijos. ¡Ah! Los hijos. Hasta risa. Obedientes. ¿En qué? En todo. En todo. Esa palabra todo es tremenda. Todo. Todo. Porque esto es agradable al Señor. Ahora le hago una pregunta. Joven, niño que estás aquí, jovencito, que vives con tus padres. ¿Te gustaría agradarle a Dios? Ve que ninguno quiere. Por eso no le hacen caso a usted. Porque la Biblia dice que esto es agradable ante el Señor. Hacerle caso a tus padres. Obedecer a tus padres. Ah, sí. Pero lo que tenemos que notar también que lo primero de la instrucción de los hijos quiere decir que los hijos deben ¿qué? Leer la palabra de Dios también. La palabra de Dios, si está hablándole aquí, incluyó al hombre, incluyó a la mujer, incluyó a los niños, es porque la palabra de Dios tiene que abundar en los niños también. Pero qué triste que nosotros no obligamos a nuestros hijos a leer la Biblia. Mire, usted vive bajo el techo de sus padres y su mamá dice, ¿me haces el favor? Me apagas la computadora, me sueltas el teléfono, te quitas los audífonos, apaga la tele y te metes de cabeza en la Biblia. Y luego me vas a explicar lo que leíste. No, mi hijo, por eso es que te va tan mal en la escuela si no quieres ni leer la Biblia. Yo te lo estoy diciendo todos los días, pero no me haces caso. ¿Cuál de esos dos padres es usted? ¿Vieron? O sea, mire, hay que obligarlos. Si usted no los obliga, no se hace el hábito. Ya después cuando tienen el hábito, usted no le tiene ni que decir. Cuando usted se levanta, ya ellos están con la Biblia abierta. Porque lo ven usted. Bien. Entonces, le hace falta la palabra. Mire, por eso es importante que usted los traiga a la iglesia y constantemente usted viva animándolos a leer la palabra en casa. Mire, si usted no lo hace una regla en su casa, no lo van a hacer. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que sus hijos voluntariamente, sin que usted nunca le haya dicho, se ponen a leer la Biblia todos los días sin falla? Porque usted le enseñó. Pero sin decirle y sin enseñarle, ¿usted cree que lo van a hacer solitos? Bueno, algunos de ustedes puede ser que sean así de especial. Pero eso es lo que tenemos que hacer en casa. Si no se hace una regla, ellos no la van a obedecer, no lo van a hacer. Y usted va a vivir, pero, ¡ay, Dios mío! Ahora, ¿qué quiere decir la palabra obediencia? Escuchar y hacer lo que oíste. Escuchar y hacer lo que oíste. A escuchar y hacer lo que has escuchado. Si vives bajo su techo, obedece y punto. Esto tiene que ver con los quehaceres de la casa, ¿verdad? Mucho, ¿verdad? Que uno le dice a los hijos, haz tal cosa. Yo lo hago ahorita. Hasta yo le hago eso a mi esposa. Desobediente. Saca la basura. Ahorita la saco. Ahorita usted sabe que para mí es 2 horas después. Soy puertorriqueño. Yo no soy hondureño. Usted me dice a mí ahorita. Yo sé que eso es para rato. ¿Verdad? Cuando usted quiera algo, ya dígame ahora, pastor. Dice, ahí sí corro. Sí me da la. No. ¿Vieron? Pero los hijos no deben cuestionar ni deben estar, ¿verdad? Simplemente obedecer. Y aunque su padre le diga algo y usted está así, dice, mire, papá, voy a agradarle a mi Señor. Voy a hacerlo. No a usted, al Señor. Pero dice que es agradable ante el Señor cuando usted obedece. Esto tiene que ver también con relaciones. ¿Cuántos muchachos se meten en relaciones indebidas desde jovencitos? Y usted les dice, usted es muy anticuado. Really. Anticuado. ¿Oyeron eso? Anticuada. Usted, porque usted ya vivió y usted hizo y le cantan toda, le sacan toda la basura a uno. Sáqueme la basura para que vea cómo es la. ¿Quién le dio derecho? Si ni Dios saca mi basura del fondo del mar donde la echó, no le dé derecho a sus hijos a sacarle la basura a usted que usted tuvo de hace tiempo. Obedezca y punto. Amén. Bueno, anyway, esto es una responsabilidad para los padres, porque la Biblia dice: honrad a padre y madre para que tus días sobre la tierra se alarguen. Hijo, ¿quieres vivir mucho tiempo? Respeta, obedece y honra a tus padres. Tu vida se acorta cada vez que le eres irresponsable, irreverente, desobediente y no le honras. Lo dice la Biblia. Y además de eso, no sé, mire, otra, es que esto es también a los padres, porque ¿qué le enseñas a tus hijos con tu ejemplo? Ese es otro problema, que nosotros le decimos a nuestros hijos: te quiero ver haciendo tal cosa, y el muchacho de vuelta, ¿quién habla? Estuve escuchando un sermón muy lindo acerca de la responsabilidad del padre en la familia, que el hermano Luis Cárdenas me había prestado en un CD. Y el pastor cuenta una ilustración bien interesante. Va un león por la selva y lleva a su cachorrito. ¡Sígueme! Y se lo lleva por la selva y en un lugar... ¡Detente! Por este camino jamás se te ocurra ir. Sigue caminando y... ¡Detente! Jamás pases de esa cerca para allá. Sigue caminando. ¡Detente! Por aquí no. ¡Detente! No comas eso. ¡Detente! No hagas esto. ¡Detente! No tomes aquello. Y el muchachito allí pegado, pegado, pegado. Hasta que el cachorrito le dijo: papá, le hago una pregunta. ¿Usted no se da cuenta que yo estoy aquí? No se preocupe. Simplemente usted agarre el camino correcto que yo voy siguiéndolo. Porque yo voy en sus pisadas. Por eso la responsabilidad, padres, es que usted le dé un buen ejemplo para que ellos lo puedan seguir. Porque aunque usted no lo quiera, muchas cosas las van a repetir. Aunque usted le diga que no las haga. Así que, y también cuando disciplina a sus hijos, no quebrante su espíritu, no dañe su estima, no los vuelva tontos, o sea, no diga: es que vos sos un imbécil. ¿Verdad? Es que vos sos bruto, de verdad. ¿No? ¿Sabe qué? Mejor dígale a su hijo: ¿sabe qué? Lo que acabaste de hacer es una tontería, y yo sé que eso no está en tu carácter, tú no eres así, cometiste un grave error, pero te voy a castigar por haber hecho lo que hiciste. ¿Vieron? Usted está atacando el comportamiento, no atacando al muchacho. Es una gran diferencia. ¡Ay! Y no esconda la correa, no esconda el palo. Sáquelo y úselo. Porque la Biblia dice que con vara y con fuete. ¡Aleluya! Pero no lo haga con rabia. La Biblia no dice hágalo enojado. Hágalo con amor, con disciplina. Mire. Yo no se me olvida jamás de estos muchachos. Yo le he dicho a ustedes, pero por si acaso. ¿Ustedes se acuerdan del doctor Guillermo Soriano que vino hace unos 3 años atrás por acá? Yo le dije cómo él disciplina a sus hijos, ¿verdad? Cómo los disciplinaba, porque ya están casados. Los muchachos se portaban mal en cualquier sitio y él solo iba y le decía: Jonathan, me haces un favor. Cuando lleguemos a la casa, me acuerdas que te voy a castigar por lo que acabas de hacer. ¿Entendido? Sí, papá. Uy, yo me acuerdo haberlo visto con mis propios ojos. Esa, no lo vi cuando lo castigó, pero sí. Y los muchachos andaban todo el día así. Se pugilateaban todo el día los pobres. Cuando llegaban a la casa en la noche, Jonathan ya sabía que al entrar por la puerta decía: papá, acuérdate que me tienes que pegar. Y el muchacho se iba a su recámara, se quita los pantalones, se queda en calzoncillos y se arrodillaba en la cama. El padre viene y le dice: hijo, ¿recuerdas lo que hiciste? Sí, papá. Estuvo mal, ¿verdad? Sí. ¿Por qué lo hiciste? Conversaba con él, le decía: ahora, hijo, como hiciste mal, te tengo que disciplinar, son las consecuencias. Sabes que te amo. No te voy a destruir, pero te voy a disciplinar. Y después que termina de pegarle,
se pone de rodillas y le dice, oremos. Le da un beso a su hijo en la frente y le dice, te amo. Mañana nos vemos en el desayuno con la Biblia. ¿Se imagina usted? Yo no estoy diciendo que usted lo practique específicamente así, pero eso es un gran ejemplo. Porque yo sé que tal vez usted como yo, cuando me enojo, cuando castigo, no lo hago con esa gracia, sino con enojo. Tengo que cambiar para que mis próximos hijos no sufran así. Mejor dicho, los nietos a los que les va a ir bien. Siempre que le llame la atención a sus hijos, recuérdele el valor que ellos tienen para usted y el valor que tienen para Dios y cuánto significado tienen. Es tiempo de que resucitemos la palabra de Dios en nuestros hogares, que renovemos nuestro compromiso los unos con los otros en el hogar y que nos revistamos en nuestro hogar con la gracia de Dios. Y por último, hablemos del trabajo, porque nos vamos. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor. Vamos a ver, obedecer, lo mismo que le dijo a los muchachos, escucha y haz lo que te dijeron. Así como cuando el jefe a usted le habla en el trabajo y le digo, vaya y haga tal cosa, y usted, ya voy. Sí, como no, y va y lo hace con su santa calma, o no. No, vaya y hágalo, sea diligente. Hágalo para agradar a Dios, no para agradar a nadie más. Es un mandato, usted se lo dieron, a usted le pagan por eso. Vaya y haga lo que le dijeron. Mire, si a usted no le gusta hacer el trabajo que su jefe le pide, ¿qué tiene que hacer? Ponerle un complaint. ¿No? Renuncie. Vaya, búsquese otro trabajo entonces. Va a venir uno mejor que usted, se lo aseguro. Ahora, obedezca en todo. Número 2, no sirva para que lo vean. Ah, cuando el jefe pasa, te anda a coger martillo que quiere tumbar todo. Pero cuando el jefe no está, el martillo está guardadito. ¡Qué pena! Debemos obedecer en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, o sea, en todo lugar, en todo tiempo. Cuando el jefe nos dice algo, hágalo, hágalo. Pero no para que te miren. No cuando el jefe te está viendo. Porque aunque tu jefe no te está viendo, el jefe está mirando. El jefe está viendo. Dios sabe. Dios conoce. A veces pensamos que nosotros podemos engañar a Dios. Y a veces nosotros como que queremos complacer a todo el mundo menos a Dios. Es triste. No sirva para que lo vean. Bueno, de todas maneras Dios lo está viendo, ¿verdad? Sea para agradar a Dios. ¿Ok? Para agradar a Dios. Y no, mire, cada vez que usted vaya a hacer algo en su trabajo, pregúntese, Dios, lo que voy a hacer ahora, ¿será agradable a ti? ¿Será que lo voy a hacer con un corazón como debe ser? Piense en eso. Yo sé que usted dirá, no, pero entonces me va a tocar estar orando todo el día. El jefe se va a enojar. Usted lo puede hacer mentalmente, no lo tiene que hacer en voz alta. Sea honesto. ¿Qué tal honesto? No le mienta a su jefe. No le mienta. No le mienta al jefe. No pude venir porque estaba enfermo. Se me murió un tío allá en el Polo Sur. Y yo estaba muy triste. Se me dañó el carro. Tuve que llevar a mi hijo al médico. Póngase a decir una mentira así para que lo tengan que llevar de verdad después. Uy, hay que temer al Señor. Había tráfico, como si él no manejara, el jefe. Como si él no hubiese tomado el mismo camino, ¿verdad? Qué triste. Y mire, es que estas son mentiritas que no le hacen daño a nadie. Vuelvo a lo mismo de siempre. Mentira grande, mentira chiquita. Mentira blanca, mentira negra. Mentira es mentira delante de Dios. Y la Biblia dice claramente que el padre de la mentira es el diablo, Satanás. No se comporte como un hijo del diablo. Compórtese como un hijo de Dios y diga la verdad. Sea sincero, sea honesto. Aténgase a las consecuencias. Allí mismo al final del capítulo dice, porque el que procede con injusticias sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Dios no se olvida. Y luego, y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Amén. Así que tema al Señor, no le tema al hombre. Téngale respeto a Dios, viva constantemente con los ojos abiertos pensando en lo que Dios quiere de usted, porque Él, a Él es quien usted sirve, y Él es el que le recompensa, y Él está en todo lugar, y Él conoce hasta lo más profundo de sus corazones. Y la recompensa de Dios es agradable. La recompensa de Dios, como dice allí, es la herencia, es Cristo, porque Cristo, a Él es al que servimos. Ahora tú puedes escoger, tú puedes servir y puedes hacer tu vida y vivirla de manera que recibas todas las recompensas que este mundo tiene que ofrecer. Puedes vivir una vida en la cual tú recibes y te ganas y recompensas y todo en esta tierra. Pero sabes, hay recompensas en el cielo que nos aguardan. Vivamos entonces de manera celestial sobre esta tierra. Si es que tenemos a Cristo y si hemos resucitado juntamente con Él, como decía, y nuestra vida está escondida en Él, vivamos de esta manera, en nuestra casa, en la iglesia y en el trabajo.